La Voz del Derecho presenta
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañarles en la mesa de trabajo Alejandro Velandia, Jimena Charri en la distancia, nuestra invitada especial, la doctora Carolina Restrepo, y quien les habla, Luis Alberto Ávila, en el Control Master y el ingeniero sonido, Luis Daza. Como siempre, analizamos el tema internacional, todo lo que está sucediendo, los fenómenos económicos que van a afectar a Colombia en el corto, en el mediano plazo. Indudablemente, la situación que se está presentando, para uno la invasión, para otro el conflicto, como se quiera llamar, el tema de Rusia-Ucrania y todo lo que tiene que ver con la OTAN, Estados Unidos, pues lamentablemente va a generar primero pues todo lo que estamos viendo en distintos medios de comunicación, la tragedia humanitaria, lo que no quisiéramos ningún ser humano en el mundo que existiera, que es la guerra. Y la guerra lamentablemente, no es fácil. Es la primera sacrificada de la guerra, es la verdad. Cada país tiene su propia verdad, su propio argumento. Esas son teorías que en ciencia política, pues lamentablemente se dan. O sea, el argumento va, el argumento viene, la dialéctica, que si un país u otro país tiene la razón, ¿por qué se hizo la invasión? Pero los efectos económicos están a la vista. Incremento del precio del petróleo. Y eso generalmente lo que ocasiona, e históricamente se ha demostrado, es una espiral inflacionaria. Por el incremento de los precios colaterales de todos los derivados. Lamentablemente no se puede detener esta espiral. O sea, todos los productos que dependan de la materia prima, petróleo, gas, que se va a dar, pues lamentablemente va a incrementar. De otro lado, se incrementa el problema de logística, porque ya Estados Unidos cerró los vuelos de Rusia, todo el sistema aéreo está cerrado, y es prácticamente una segunda fase de una pandemia que vivimos recientemente, que nos tocó cerrar cielos, y obviamente eso genera una contracción económica. Ya inclusive hoy se está planteando por organismos internacionales la posibilidad de que tengamos necesariamente que activar nuevamente los bancos centrales, porque se puede dar una contracción económica también muy fuerte. Y lo que teníamos a la vista como una política monetaria de estabilización, de que los bancos ya iban a cerrar el grifo, lamentablemente ya se está anunciando desde la Unión Europea que es posible que se mantenga esa política monetaria expansionista para poder garantizar que la economía mundial no entre en un colapso. Eso es, dejamos de manera muy rápida, lo que podemos decir en este panorama internacional de qué está pasando esta semana, cuáles son los coletazos de este enfrentamiento y los efectos de la guerra mundial. O sea, eso no solamente se queda en el sitio de los acontecimientos, empieza a impactar las materias primas que importábamos de Rusia, fertilizantes, la carne que exportábamos a Rusia, eso ya no se va a dar. Y tenemos, como lo dice el presidente Duque, tenemos que buscar nuevos mercados, sustituir mercados. En el comercio internacional no es fácil, como uno tiene un negocio con un vecino que hoy le vende y mañana no. Lamentablemente un negocio internacional se construye con muchos años, con mucho esfuerzo, y perderlo, pues lamentablemente es una pérdida grande para el comercio internacional colombiano. Esos son los elementos generales, Alejandro. Miremos cómo se comportan los indicadores, específicamente, por ejemplo, el petróleo Brent, que está a 112 en algunos medios, está ya, pues pasamos la barrera hace rato, los $100. Veamos cómo están esos indicadores en esta tarde de que estamos cerrando.
Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico. Mis estimados invitados el día de hoy, la doctora Carolina, que va por el Movimiento Salvación Nacional. Mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro director general José Gregorio Hernández Galindo y nuestro ingeniero de sonido. Estamos mirando precisamente el tema de materias primas, pero recordemos algo, complementando lo que estaba diciendo Luis Alberto. Las materias primas ya venían elevadas, o sea, el problema que está surgiendo en este momento no es que esté disparando, obviamente están incrementando más las materias primas, pero el tema de las materias primas ya venía muy elevado. El petróleo estaba por encima de $90, acercándose a los $100 en el caso del WTI y en el Brent. Y hay que recordar una cosa a nivel internacional, hay que analizar quiénes ganan en este conflicto y quién pierde. Los perdedores son Rusia y Europa. Ganadores China y Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Cuando uno siempre va a analizar los datos y los temas, va a mirar en los indicadores quién sale ganando. En este momento, pues, uno de los ganadores es Biden en su gobierno. ¿Por qué? Porque como viene teniendo una política tan mala, a nivel del manejo de finanzas públicas. Recordemos, la inflación en Estados Unidos antes de que empezara este problema era del 7.5%. Eso es un escándalo a nivel global para una economía desarrollada. Hace 40 años no existía este indicador, 40 años. Si vamos a mirar, por ejemplo, la inflación en Japón y la inflación en China, no supera el 2%, está en el 0.8% y el 1.5%. En Suiza es del 1.2% al 1.4%. Entonces es importante comentarle a los oyentes que conozcan de dónde viene esto también. ¿Y por qué digo que los grandes perdedores son Europa y Rusia? Rusia es un gran proveedor de materias primas para Europa. Europa necesita de las materias primas de Rusia. En el caso de Alemania, está necesitando casi del 40 al 50% del insumo de hidrocarburos y gas. Alemania va a tener problemas, ¿por qué? Ya se disparó el precio del gas en Europa por 5 veces. Eso va a empezar a afectar la dinámica del mercado. No sé qué es lo que no le cuentan al público, porque organizar esto se vuelve un problema tanto para la producción de países como Alemania, que es el motor de Europa, para Francia, para Italia, y también un problema, aunque Vladimir Putin ya hizo un pacto con Xi Jinping, que es el presidente de China, y pues lo que no le van a vender a Europa, se lo van a vender a China. Mirando precisamente los datos en materias primas a nivel internacional, miramos el crudo WTI, hoy está cayendo, o digamos es una corrección porque viene subiendo en tendencia, está cayendo el menos 2% y está cerrando los $108.39. Estamos en panorama internacional, pero esto son excelentes noticias para Colombia. Ya les contaremos por qué. En el caso del Brent, $110.81, cayendo el menos 1.89%. Recordemos a los oyentes que estos son datos en tiempo real en la grabación de este programa. El oro, recordemos que es un refugio a nivel global en estos momentos de nerviosismo. A nivel de capitales, inversiones, grandes fondos, hoy está subiendo levemente el 0.90%. Y está cerrando en los $1,939 por cada onza. Vemos que se está acercando a los $2,000. La plata, $25.25, subiendo el 0.23%. Y recordábamos en los movimientos internacionales las bolsas, cómo se vienen moviendo. Miramos, por ejemplo, Europa, el IBEX de España, indicador, hoy cayendo el menos 3.69%. El indicador DAX, en la bolsa de Frankfurt, Alemania, cayendo en menos el 2.31%. El índice de Londres, el FTSE, cayendo en menos 2.97%. En el caso de Estados Unidos, el Nasdaq Composite, lo vemos cayendo en menos el 1.30%. Entonces vemos que la caída es generalizada en los mercados y esto hace pues perder muchos activos y el tamaño de la economía también en los activos va decreciendo. También miramos, por ejemplo, lo que también hablaba mi estimado colega al principio del programa, revisando tema de tasas a nivel global, se puede ver afectados, aunque, por ejemplo, miramos el gran cambio que tuvo el Banco Central de Rusia. La tasa de intervención central en Rusia está en el 20%. Es un histórico, nunca antes visto. Obviamente esta tasa está tan alta es para tratar de defender la devaluación tan fuerte que ha tenido el rublo. En el caso del Banco Central Europeo está en el 0%, Reserva Federal de los Estados Unidos en el 0%, Banco Central de Suiza menos 0.75%, China 3.70% e India 4%.
Un aspecto interesante, Alejandro, es, y los oyentes de La Voz del Derecho, es los empresarios, los grandes ricos de Rusia, pues por este bloqueo económico ya están empezando a vender propiedades en Londres, en distintos países. Y yates y aviones.
Los están obligando.
Están obligando, ¿no? Pero son hechos económicos.
Ya, mire, pues, que qué bueno que lo citó, porque hay un tema relacionado a eso, que en Europa le están bloqueando la señal a muchos medios de Oriente y de Europa Oriental. Entonces ahí es cuando hablamos cuáles libertades, ¿no? O sea, cada cual está formando un argumento para que solo escuchen los medios de cierto sector. Están bloqueando precisamente eso en Europa.
Sí, esas son realidades y como comentábamos, la primera sacrificada de una guerra es la verdad. Y eso lo hemos vivido en Colombia, 50 años. ¿Quiénes tienen históricamente la verdad? Si fue primero el bombardeo a tiro fijo y que el puesto de la familia la perdió, si Simón Trinidad, que militó en el nuevo liberalismo y fue un economista. No, militó en el establecimiento, o sea, fue el nuevo liberalismo, fue militante de los partidos tradicionales, sino que él empezaron a amenazarle a toda la familia, él se va del país y dice que la única manera es sacar su familia y se fue a la guerrilla. Simón Trinidad, que era un economista importante, gerente de bancos, o sea, hay una historia muy compleja en el mundo y a nivel local, o sea, no se puede ver acción y reacción, o sea, no se puede uno quedar solamente en un momento histórico. El M-19, por ejemplo, nace producto de unas elecciones que la historia, quienes alcanzamos a vivirla, cuando el Tigre Noriega vivía en Chapinero, y él entraba mucho a uno de los almacenes ahí, y contaba que él como ministro había sido una realidad, que el expresidente Lleras a las 12 de la noche estaba ganando un presidente y a la madrugada estaba ganando otro.
Como pasó en Estados Unidos en las elecciones hace poco, ¿no?
Entonces, pero miren, yo ahí meto la cucharada y ustedes se recordarán.
Pues primero les presentamos a Carolina, precisamente.
Sí, adelante, adelante.
Que va a hablar y ella va precisamente por el Movimiento Salvación Nacional, ¿no?
Sí.
Va
sí.
Por primera vez al Senado. Ella es abogada.
Ella es nueva en la política.
Entonces cuéntenos tu perfil.
No, quería meter la cucharada en esto y yo tengo una gran amiga historiadora, uh-huh. Creo que es tal vez la mejor historiadora en Colombia. Sí. Cuando le preguntaba, cuéntame tú cómo. ¿Cómo puedes contar esa historia con tanta precisión cuando hay tantas versiones? Y me decía, la historia la cuenta y el vencedor lo cuentan dependiendo de dónde esté la oficina de prensa. Y realmente sí, y yo me di cuenta en viajes que he hecho, si recordamos una batalla muy famosa de hace más de 3.300 años, la batalla de Kadesh, cuando uno va al museo en Siria, ve que con gran bombo que los hititas arrasaron a Ramsés II, y cuando vas al Museo del Cairo, ves que Ramsés II arrasó a los hititas. Entonces, yo creo que a nosotros nos falta mucho conocer la otra versión, porque siempre nos quedamos con los libros y la versión y las emisoras y las noticias de Occidente. Pero no conocemos esas otras de Oriente porque no las oímos. Entonces, pienso que es siempre importante conocer las dos versiones y así te puedes hacer tú y formar una opinión propia, pero conociendo las dos, no quedándonos con CNN, Fox News, Deutsche Welle, toda la parte europea o
que
toda la parte americana.
Que ya se sabe para quién trabaja.
Pues ya
¿no?
saben para, pues es su postura. ¿Hemos oído acaso algo de las emisoras rusas?
Y es una postura de negocios. Precisamente lo que hablábamos, ¿por qué le cerraron en Europa el ART? O sea, diciéndole ya con palabras, le cerraron la emisión ART en muchos países. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Y otra cosa que hablaba también mi estimado colega, el gran sacrificado es el pueblo. ¿Por qué? Los precios, por ejemplo, del gas en Alemania dicen que están incrementados 5 veces su valor.
¿En Italia?
En Italia también. Y Vladimir Putin les tenía un gas más barato a nivel de mercados también. Entonces hay que mirar qué hay detrás de los intereses. Y algo que tú decías, como los mal llamados socialistas, ¿no? Esos buenistas que dicen que hay que ayudar y ayudar. Y muchos de ellos son los grandes capitalistas escondidos con fondos offshore y generando como el movimiento like Black Lives Matter y otros a nivel global que están manejados por Soros y otros capitalistas, pero que no se muestran como ese poder que tienen, ¿no? Porque ellos gran parte de la fortuna ya la pasaron a offshore. Y cuando tú vas a mirar los fondos offshore, pues es complejo.
Fíjate qué pasó o cuánta laraca se hizo cuando fue la anexión de Crimea.
Uh-huh. Correcto.
¿Dónde estaba la Unión Europea?
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba precisamente los movimientos de derechos humanos cuando invadieron Libia y entre Europa y Estados Unidos se robaron 200.000 millones de dólares en reservas?
¿Y cuál fue la excusa de los aliados o los Estados Unidos para entrar en la guerra de Kosovo?
Kosovo, destruyeron Yugoslavia,
hoy
por ejemplo.
Está diciendo Putin, yo entro a salvar a mis ciudadanos rusos que están en Ucrania. Eso mismo fue lo que dijeron los americanos en su momento.
Y mira que balcanizaron precisamente Europa. Si uno va a mirar lo que es Yugoslavia, ya son 5 o 6 países, ¿no? Uh-huh. O 7. Entonces, lo que es Serbia, Croacia, bueno, y muchos otros que están en la región, porque obviamente los grandes imperios lo saben. ¿Y qué fue lo que hicieron con Latinoamérica? La balcanizaron igual. Uh-huh. Y eso fue algo orquestado, porque los imperios francés y el inglés sabían que una Latinoamérica unida como un Brasil era un problema para ellos.
Y mira, esos dos países tan similares que les pusieron una raya porque, India y Pakistán.
Sí. De Pakistán, los dividieron también, ¿no?
Así, a la
brava. Mira, el Imperio Otomano, ustedes sabían que iba hasta Arabia Saudita. Uh-huh. Arabia Saudita era parte del Imperio Otomano. Imagínese ese país tan poderoso como sería entre la mitad de dos continentes, ¿no?
Pero Alejandro, la constante, y Carolina, la constante básicamente es unos intereses económicos muy fuertes, profundos, que se dan de parte y parte, o sea, no es de un solo lado. Por Haití no hay una pelea ni una tercera guerra mundial, porque no hay recursos, o sea, ¿dónde están el aluminio, el litio? Todos esos grandes recursos que están de reserva en Ucrania, pues es el centro de acción del interés mundial de las distintas potencias.
Y hay otra cosa que yo
también... O el interés que tenemos en Venezuela del otro lado, porque obviamente hay un cruce, Rusia está en Venezuela, claro. Y está con un interés, no porque Venezuela sea les haya gustado el mapa o el presidente del momento, no. Sí, es claro. Porque hay un enclave económico muy fuerte que lo necesitan para incrementar su imperio, para ir tomando posicionamiento en América Latina. China y Rusia están tomando posicionamiento importante en América Latina, y a su vez Estados Unidos también está tratando de expandir con la OTAN, buscando un reposicionamiento.
Pero nunca en América Latina, pero nosotros América, los tenemos sin cuidado.
En América Latina siempre, por ese descuido.
El patio trasero.
Pues, sí. Exacto, pero es una estrategia equivocada, porque debíamos ser un continente integrado, con recursos naturales, con una tecnología, con una integración muy fuerte, que Estados Unidos ha sido históricamente aliado, como se dice en las grandes titulares de prensa, nuestro aliado comercial, pero en la práctica somos los grandes subordinados comerciales. Porque no tenemos una autonomía de vuelo como América Latina.
De acuerdo.
Porque no tenemos la Unión Latinoamericana.
Pero de eso se encargan precisamente los imperios, de que no se generen esas uniones, porque obviamente se pierde el poder global.
Se crece el enano.
Claro, dividimos y reinaremos.
Claro, es como el caso de Ucrania y Rusia. Nadie se pone a pensar que es que lo que era Donbass y Donetsk, que eran regiones que venía atacando Ucrania, que les estaban prohibiendo hablar en ruso, que enseñaran el ruso en las escuelas, donde la mayor parte de la población era rusa, porque no cuentan la historia también de verdad de los dos ángulos.
Parte. Pero démosle un saludo a Jimena. Buenas tardes, Jimena. Bienvenida a La Voz del Derecho. Cuéntenos cómo está el panorama internacional, cuáles son los reportes internacionales.
Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes, para nuestros invitados y para nuestro equipo. Pues les cuento que según lo reporta el diario Portafolio, y algo que mencionamos la semana pasada, Alejandro, el Nord Stream 2 AG, la constructora del gasoducto del mismo nombre que debía llevar gas desde Rusia a Alemania, un proyecto que fue suspendido tras la invasión rusa de Ucrania, se declaró en bancarrota. Esto pues lo informó una emisora pública en Suiza. Nord Stream se ha vuelto insolvente a causa de las sanciones estadounidenses de la semana pasada. Esto, pues, referente a lo que mencionamos la semana pasada, que es muy importante. ¿Recuerdas, Alejandro, el Nord Stream?
Sí, claro, precisamente ese es un proyecto que costó más de 10 mil millones de dólares. Y eran 4 o 5 empresas en consorcio con Gazprom, que es la gasífera más importante de Rusia, y también con estas compañías, que son unas suizas y otras de Alemania. Entonces, ¿cuánto daño? Precisamente por eso decía, ¿cuánto daño no se hace por la decisión de un político en el mercado y a la gente, ¿no? Porque obviamente al estar cancelado, recordemos que el Nord Stream va desde el norte de Rusia por todo el Mar Báltico y la entrada es Alemania. ¿Y por qué hacían eso? Porque es que decían que Ucrania se estaba robando el gas que le mandaba Rusia a Europa por esos oleoductos. Y además que tenía que pagar, dizque, un impuesto o un tránsito de 2 mil millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, obviamente, también querían obligar a Rusia a que tenía que vender el gas a Europa a través de ese tránsito. Y hay otra cosa que ya se viene muy importante con la política. Recuerdan que cuando Biden se estaba lanzando a la presidencia, apareció un escándalo que el hijo estaba metido en negocios con unas gasíferas en Ucrania, con gas ruso. Entonces, miremos esa hipocresía de la política que hay y ese juego de intereses. Entonces, es precisamente mirar la transparencia, pero miren esa quiebra tan fuerte. Y obviamente los suizos también están sufriendo a través de estas empresas.
Y toda de la dialéctica, porque de un lado el carbón que nos teníamos ya como en la historia, el pasado, la contaminación, se van a reactivar termoeléctricas en Europa.
Necesita
para la producción de gas.
O sea, Italia ya comenzó.
Exacto, pero hay algo que es más peligroso que quiere hacer Alemania, que es reactivar las centrales nucleares, que eso sí es más peligroso, o sea, y eso puede agravar el tema.
Claro, se pone en marcha la defensa de Alemania frente al mundo, que
ya es algo más peligroso todavía. Porque precisamente Alemania venía era a cerrar sus centrales energéticas, sus centrales nucleares, por el peligro de Fukushima, lo que había pasado en Japón. Entonces, precisamente el cambio que es. Y hay algo que vamos a hablar ya, no sé si comenzamos con panorama nacional, y ya pues involucramos aquí a nuestra candidata, que bueno que nos hables sobre de dónde vienen las ideologías del partido, del movimiento. Pero hay una cosa muy importante que estamos viendo en Colombia, los que estamos en la economía, que los números no mienten, ¿no? Por ejemplo, muchos candidatos dicen hoy en día que hay que acabar la industria energética en el país, pero como la gente o a la gente no le cuentan que el primer índice de exportaciones en Colombia es el petróleo y en segundo la minería, que es el carbón, como le decía mi colega, carbón térmico, que sirve para hacer energía, y carbón coque, que sirve para la industria también de la metalmecánica. Entonces, lo que hay que mirar es, por ejemplo, recordábamos el precio del el petróleo. El petróleo, el WTI, está en los 108. En el caso del Brent, todavía está más costoso. Recordemos que el Brent es una clasificación para crudos más pesados. Está en $110.57. Ecopetrol, por ejemplo, es rentable. La operación con un crudo a $29. Estamos en $110. Estas noticias son fenomenales para Colombia. Pero lo importante es tener un buen manejo, una buena diversificación. Yo soy de los que pienso que hay que fortalecer este sector, fortalecer la exploración, fortalecer las reservas y sobre todo el gas, que el gas tiene más futuro que el mismo petróleo, e ir fortaleciendo otros sectores del aparato productivo en Colombia. Por ejemplo, el tema del turismo, el tema del agro, el tema de la tecnología y el tema también de la lo que se llama la venta de títulos a nivel internacional de bonos carbono, porque Colombia tiene mucho bosque y todavía mucha selva, ¿no? Entonces les presentamos de nuevo a Carolina, que nos va a contar sobre su afiliación, sobre lo que piensa. Es primera vez que va para la Cámara de Representantes. Entonces, Carolina, los micrófonos son tuyos y cuéntanos cuáles tus banderas, qué piensas trabajar y
muchas gracias.
¿Cuál es tu visión de país?
Muchas gracias, gracias por esta invitación. Yo creo que estoy en mi salsa porque esto es lo que más me gusta y lo que más sé. Soy abogada, pero me he especializado en administración, en finanzas. Llevo trabajando 25 años con compañías multinacionales, trayendo a Colombia fondos de inversión, asesorando también a emprendedores. Es parte de nuestro mentoring en la oficina que lo hacemos. Y principalmente mi fuerte son los impuestos. Eso es a lo que me he dedicado 25 años. Entonces, pues por eso me encanta. Y me encanta lo que dices de los números. Es cierto, los números no mienten, pero se acomodan. Eso lo podemos acomodar también, ¿no? Muy fácilmente, como las palabras. Claro. Ellos también se acomodan y les damos las vueltas como lo queremos. Claro. Yo estoy en el Movimiento de Salvación Nacional. Soy la cabeza de lista, en una lista cerrada. Entonces, solo se vota por el logo del partido. Nosotros decimos.
Y allá adentro distribuyen quién va.
Sí, ya,
en qué lugar.
Ya hay un orden. Yo, como te digo, soy la cabeza de lista, o sea que sería pues la uno.
¿Quién es el presidente de ese partido?
Es un partido que hasta hace 2 meses nos devolvieron la personería jurídica. Enrique Gómez es nuestro candidato a la presidencia, Carlos Cuartas es el candidato a la vicepresidencia y José Miguel Santamaría es la cabeza del Senado.
¿Y ustedes siguen el legado de
Álvaro Gómez Hurtado?
¿Cuál es el legado de él? ¿Cuál es la?
Mira, es tan sencillo y tan complicado como el acuerdo sobre lo fundamental.
Esa es la famosa frase.
El acuerdo sobre lo fundamental son 5 puntos, tiene 5 puntos, pero te hablo que lo escribió hace unos más de 30 años. Uh-huh. El primero es la ley. Nadie está por encima de la ley. La justicia debe ser igual para todos. La moral, no solo en las actividades políticas, sino en la vida cotidiana. El desarrollo, la libre empresa, generadora de desarrollo y, por supuesto, generadora de riqueza y bienestar. Y la ecología. Pero imagínate este señor pensando en la ecología hace 30 años. Por eso nuestro logo tiene el azul por el Partido Conservador, el rojo por el Partido Liberal y el verde, no es por el verde, sino es por la ecología.
No es por el verde de los verdes.
No es por el verde de los verdes. Sí. Pero fue una persona que, si tú ves también el logo, él creía en que se tenía que haber un consenso. Pues tan es así que está en el logo, ¿no?
Consenso debe ir fijado bajo unos principios, creo
sí,
yo.
Claro,
o sea,
claro.
¿Por qué hago la pregunta? Porque es que hoy en día hay muchos movimientos que confunden libertades con distorsiones, ¿sí? Por ejemplo, que si uno le va a enseñar a un niño el tema de ideología de género es algo irresponsable. Uno tiene que explicarle a un niño la estructura del principio de cada cosa. Porque uno, sí, hay una libertad de pensamiento, eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que hay que pensar de acuerdo a respetar la estructura de ciertas cosas que no se pueden vulnerar, ¿no? No sé tú qué piensas de eso, hablando de principios y valores. Hablo precisamente, lo cito por lo que había sacado la Corte Constitucional sobre el aborto, por ejemplo. y otro tipo de cosas que se van a venir más adelante, ¿no?
No, totalmente. En temas como ese nosotros somos muy claros, ¿no? Ahí no hay grises, sino nosotros somos, personalmente te puedo decir que mis principios son conservadores. Yo creo que hablar de derecha, izquierda, centro, eso no, mis principios son conservadores.
¿Qué es
entonces,
un principio conservador?
Yo no concibo, por ejemplo, el aborto. No concibo ni a las semanas, ni a las otras semanas, ni a ninguna semana, pero soy respetuosa de la ley.
Claro.
Y gústeme o no me guste, yo debo acatar lo que dice la ley.
Pero no sería peligroso que, por ejemplo, llegara al gobierno o al legislativo personas que distorsionan las libertades con los principios fundamentales.
Es que siempre es peligroso, o sea, eso yo creo que para cualquiera es, y precisamente esa es la importancia de las elecciones de este 13 de marzo.
Son fundamentales.
Son las
porque hay un principio fundamental, matar es matar y el respeto a la vida es el respeto a la vida.
Sí, ahí.
Que obviamente uno le quiera poner tintes o matices o darle la vuelta a eso es otra historia, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso que tiene que haber un fundamento claro y real para poder generar una ley que genere bienestar real, ¿no?
Uh-huh.
No sé qué opinas de esas cosas.
Sí, pero piensa, estamos en una democracia. Ojalá seamos más los que pensamos así.
Sí.
Porque
¿cuántos votos se requiere para llegar a la Cámara en este momento en los cálculos que ustedes han hecho?
Yo creo que el umbral, porque el umbral debe estar alrededor de 120 mil.
Sí, el umbral.
120 mil.
Sí, ¿y entrar a la Cámara con cuántos votos?
No, ya con eso pues entra uno con tranquilidad, sí. Digamos, la primera.
¿Lista preferente? Estaríamos hablando en Bogotá de unos 30 mil votos para representar la Cámara.
Yo creo,
lista preferente.
Preferente, pero que el umbral se consiguiera.
Se consiguiera,
¿no?
Sí, uh-huh. Sí, correcto. Y estábamos hablando...
Carolina.
Sí, siga, Jimena, adelante.
Sí, bueno, continuando con el tema del aborto. Bueno, si no estás de acuerdo con el aborto, ¿cuál sería la medida para no llegar a acudir al aborto?
Educación.
Sería.
Educación, nosotros tenemos que educar a la juventud. Eso es lo primero que yo haría, es educar a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, porque es que una cosa es que la mujer sea, como dicen en inglés, y es mi opinión, por eso no estoy de acuerdo con el aborto, cuando hablan es que es mi cuerpo, o es no es tu cuerpo. En tu cuerpo tú te pintas el pelo, te pones tatuajes, te haces lo que quieras. Una mujer lo que está haciendo ahora con un bebé es un vessel, es quien carga, quien tiene esa responsabilidad de una vida, pero no es tu vida, no es tu cuerpo, simplemente estás llevando a ese ser en tu cuerpo. Entonces, si no es parte de tu cuerpo, ¿por qué vas a disponer de él?
Claro, y qué bonitas esas palabras, porque hay algo ahí de mucho valor para las mujeres, que la vida les dio la oportunidad de ser ellas,
claro,
quien carguen la vida, ¿no?
Sí, sí.
No es el hombre,
pero no es tuya,
¿no?
No es tu cuerpo.
Sí, sí, porque ya es otro ser, ¿no?
Es otro ser.
Pero si no es tu cuerpo, si no es tu hijo, entonces ¿de quién es? ¿Del Estado?
No, es un ser humano, es un ciudadano. Él ya tiene derechos y deberes.
Sí, esa es la discusión muy grande, ¿no? Porque las personas que están del otro lado dicen, bueno, ¿cuántas personas Alejandro está dispuesta a adoptar, a ir allá al centro médico, al centro... pues donde están naciendo los niños que no van a tener padres, que no aparece la mamá.
Excelente, excelente.
¿Cuántos estamos dispuestos a adoptarlos para reconstruir la sociedad que queremos reconstruir entre todos?
Excelente eso.
¿O cuántos niños se mandaron a la guerra, que son 18.500 los que están identificados por la JEP justamente, que los mandaron a la guerra para matarlos, no los mandaron a la guerra para que se fueran a divertir?
Claro. ¿Sí?
Y entonces, ¿dónde estaban las voces para defender esas vidas que también son igualmente importantes?
De acuerdo, y eso es muy importante. Por eso, entonces, recojo ahora las palabras
de
Carolina. Educación. Es que es la prevención, porque es que si siempre nos la pasamos sobre el correctivo y no vamos a lo fundamental, que es la base, que es la creación de las buenas normas, la buena ley, la buena conducta.
Y la primera pregunta, adicional a eso, ¿qué hacemos con esos niños que les tocó ir a la guerra? Porque ellos estaban en el monte. Mire, cuando se produce la apertura económica del expresidente César Gaviria, que todo pensó que era suave, que no tenía impacto, pues 30 años después el impacto ha sido muy grande. 13 millones de colombianos que estaban dedicados al campo, a la producción agropecuaria, y estábamos produciendo 13 millones de toneladas que no teníamos que importar. Sacan esos 13 millones y lo cambian por 50 familias importadoras. Esa ecuación es terriblemente dramática. Porque
¿Quién lo cambia?
Pues la apertura económica.
No, tuvieron un tiempo para prepararse.
No se preparó, porque si hubiera preparado, pero por eso ese es el error más grande. Obvio que hay que abrirse.
Pero es que el error más grande
es como si yo tengo un hijo y no lo educo, no lo formo y le quiero decir, ya láncese a trabajar, ya haga lo que pueda. No, un país tiene que prepararse para eso.
De acuerdo, pero ¿sabe dónde estuvo el error? precisamente en que el Partido Liberal en ese momento no hizo el modelo de transición. Pero eso que se hizo tocaba hacerlo. ¿Por qué? Las economías que se cierran, nos han demostrado los modelos internacionales, son economías que tampoco avanzan. Estamos de acuerdo que hay que hacer la transición y que hay que producir en Colombia. Pero entonces aquí precisamente nos va a complementar algo, la doctora Carolina, hablando con un tema de tributario de impuestos. Uh-huh. En Colombia, ¿por qué es más costoso producir que en otros países? Si nosotros importamos más de lo que exportamos, es porque cuando nosotros salimos a competir con nuestros productos, sí, son mucho más costosos que en el mercado internacional. Entonces, por ejemplo, países que son muy productivos a nivel de finanzas, de mercado, de empresas, tienen, por ejemplo, incentivos a la producción, incentivos a la inversión, porque eso es lo que genera un dinamismo y genera una competitividad en los márgenes y en los resultados finales en el comercio internacional, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, salimos a competir, es más, nosotros, por ejemplo, hasta importamos a veces café de Perú, café robusto. Nosotros tenemos un café arábigo. Los márgenes a veces acá son tan bajos por los costos de producción que muchas veces al gobierno le toca meterse la mano al bolsillo para subsidiarlos. Entonces, ¿qué nos podrías decir con este tema de los impuestos? O sea, Colombia, mira que hay unos países a nivel global que nos han dado ejemplo. El caso de Singapur, el caso de Irlanda, que creo que Jimena también miró esta noticia esta semana, son campeones en libertad económica. O sea, no tanta tributación, mucha ayuda y mucho incentivo al desarrollo, a los negocios y también al incentivo de la inversión extranjera directa hacia el país.
Nosotros somos un país absolutamente vaciado en términos de plata. Vivimos restiados todo el tiempo, tanto es así que tenemos rete IVA, rete renta, rete tatara, todas las retes, que no son un impuesto, son el cobro por anticipado de esos impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano jinetea como cualquier ciudadano. Paso de uno a otro, a otro, a otro para el mes, y eso es lo que venimos haciendo. ¿Cómo es posible en un país que queramos formalizar las empresas, las industrias, que el 80% de las empresas son microempresarios o familiares, el 80%, y le estamos cobrando un impuesto a las transacciones financieras, el 4 por mil, que empezó en el año 98 por la crisis financiera de los bancos.
El 2 por mil.
Comenzó con el 2 por mil, ¿no es cierto?
Y se quedó permanente, ¿no?
No, y siguió al otro año, entonces dejémoslo porque es caja, y pasó un terremoto en el eje cafetero. Uh-huh. Entonces ahí lo dejamos. Y como vimos que era una caja buena, entonces ahí siguió. ¿Cómo tiene un país un impuesto como a la riqueza, al patrimonio, después era pospandemia? Inventen el nombre que quieran. En Colombia no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Ese impuesto se va a quedar a el hecho de tener, no a de generar riqueza. Tú hablas de las mineras, de las petroleras, de las grandes transformaciones energéticas que busca el país. ¿Cuánto se demora una empresa petrolera y cuántos activos fijos tiene que tener para ver si a los 5 años logra que le salga un chorrito? Probablemente sí, probablemente no. ¿Cuánto vale una punta de diamante?
Y el riesgo.
Pero solo por tener esa maquinaria.
Solo por eso.
Yo tengo que pagar.
Sin contar los temas de mercado.
No, es que no he generado el primer peso.
Claro, están solamente
estoy
en la
dando
etapa
empleo.
De factibilidad, sí.
Y estoy dando empleo porque estoy contratando gente que aparte digo que me cuesta 1 millón. No, te cuesta el 1.6%. Porque tienes que pagarle los parafiscales, que no son un impuesto, son una contribución, y ese también es otro error que generalmente se comete. Las tasas arancelarias son tasas, no son un tributo, no son un impuesto. La diferencia va en cómo esos dineros van destinados a algo. Los impuestos no tienen una destinación específica. Entonces, 1.6% te cuesta una persona. ¿Será que vale la pena pagar que los empresarios paguen por una caja de compensación? O sea, ¿son tan buenas? ¿Tendrán los empresarios que pagar por el SENA y por el ICBF? ¿Ellos necesitarán un presupuesto específico?
Sí, es una
discusión. ¿De todos los empleadores?
Sí.
¿Será que para ser una empresa es necesario que yo vaya a la Cámara de Comercio a decir cada año que existo y que me cobren por existir? Y tiro trastaco, eso es como un taxímetro, le cambio una coma, 200,000 pesos, cambio el revisor fiscal, 150,000 pesos. Y claro, te llegan con un aviso de renovar la matrícula antes del 31 de marzo y te dan 4 pases para Mundo Aventura. ¿Qué es de ellos?
Sí, claro, es un circuito.
Pero tienen unos edificios tremendos, tremendos. ¿Eso qué tanto le aporta a un emprendedor.
De acuerdo.
Una notaría. Sí. Carambas, estamos en la época, ¿no es que hablan tanto del medio ambiente? Y de que el papel de la notaría, ¿de dónde viene?
Y de eso sí no
hablan. De la tala de árboles.
Y de eso sí no hablan, ¿no?
Y el blockchain, por ejemplo, y todas esas tecnologías hoy en día absolutamente cifradas, end-to-end, todo lo que hay, que eso debería estar es en una nube, en una cosa que pudieron entrar con unas claro. claves, hacer eso, y no tanto papel. Papel que uno no consigue acá está en la notaría primera.
De acuerdo.
Bien sí. arrumado, quién sabe por dónde.
Sí, hay pues, algunas notarías.
También, ¿no?
Hay unas notarías que ya se han modernizado y están digitalmente.
Pero te cobran.
Pero cobran por todo, exactamente. Pero estábamos hablando.
Eso es una cartelización de negocio estatal, ¿o no?
Mira, sí. Yo quisiera tener una notaría.
Estábamos hablando de Copetrol, que es un tema importante, sí, pues. Los 16.5 billones de utilidades.
De utilidad.
Es muy importante. Escuchemos al ingeniero Felipe Bayón, presidente de Copetrol, hablando de cómo se registran estas utilidades y cómo se van a repartir los dividendos, que es pues una buena noticia para los accionistas, pues el principal accionista del Estado y también accionistas minoritarios que tiene esta empresa, y anuncia que para el final de mes de marzo pues tendrán la asamblea y obviamente tendrán los accionistas un buen rendimiento de sus acciones. Escuchemos al ingeniero Felipe Bayón.
Que va a ir a la Asamblea General de Accionistas, que va a tener lugar o se va a llevar a cabo el 30 de este mes, el 30 de marzo. Y la propuesta es la siguiente: primero, que se haga un payout, un pago del 69%. Esto incluye 60% de dividendos ordinarios. Recordemos que la política de dividendos de Copetrol es repartir entre el 40 y el 60% de la utilidad. Entonces estamos repartiendo el máximo dentro de la política de dividendos, punto número uno. Y dado los buenos resultados, resultados históricos, ¿no? Ustedes ven pues la utilidad más alta desde el año 2011. Inclusive pues se tenía la utilidad más alta con 15.4 billones. Se reparte un 9% adicional. Esto equivale a 280 pesos por acción, 243 pesos en el dividendo ordinario y 37 pesos en el extraordinario. Y será decisión de los asambleístas, de la asamblea 30, más no estoy, creo que fueron 300 pesos por acción. Pero podrían ser o los segundos o los terceros más altos, sí. Podrían ser 17 pesos de dividendos, dado también pues el resultado que se había tenido. Es importante la disciplina, fortalecer la compañía, que tengamos la caja. Este año estamos invirtiendo entre 22 y 24 billones de pesos, 22 y 24 billones de pesos, que es 50% más que el año pasado. Y pensemos que dividendos es un pedazo de las contribuciones que hace Copetrol o del impacto que tiene. Si nosotros sumamos no solo lo que se le da a la nación, a los accionistas minoritarios, a las comunidades, empleados, puede ser 26 billones de pesos al año. ¿Vale? Equivaldría nuevamente de ser aprobado, como está propuesto por los asambleístas, a 11.5 billones de pesos. De eso, 1.3 billones van a los minoritarios, que son 254 mil menos la nación. Acordémonos, en esto hay fondos de pensiones, hay personas naturales, hay fondos de inversión. Nomás a través de los fondos de pensiones, pues hay 18 millones de colombianos que indirectamente tienen un pedacito de Copetrol. Y a la nación irían, como usted bien lo dice, unos 10.2 billones de pesos. Entonces, de hecho, si nosotros miramos ISA, pueden ser un poco menos de unos 400 mil millones de pesos. O sea, ya ISA está empezando a aportar de manera decidida. De hecho, en términos de ingresos, pues nosotros vimos como unos 3 billones de pesos de ISA. O sea, yo les digo una cosa: en la medida que conocemos más a ISA, más nos gusta ISA. Hacia adelante ya tenemos identificados más de 120 mil millones de pesos, 120 billones de pesos en proyectos en la próxima década. Entonces, pues muy complacidos. En términos de Permian, nosotros tuvimos en el Permian pues más de 50 mil barriles, cerramos la producción que va a subir este año, y estamos nosotros esperando, pues vimos un EBITDA, no hemos dado la utilidad, de 1 billón de pesos ya. O sea, el Permian está generando 1 billón de pesos en términos de EBITDA, y un margen EBITDA de más del 80%. Y cada uno de los negocios, si uno mira el pasivo, que tuvo unos rendimientos buenos, si uno mira Seni también, pues es la ventaja de tener una compañía integrada, o sea, que tiene todos los negocios desde el punto de vista de petróleo y de gas, y una compañía diversificada, porque es una compañía.
Este es el análisis que nos entrega el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, frente a las utilidades que van a distribuir a final de mes, en marzo, y también lo que representa ISA en el conglomerado, o sea, cómo se va a integrar. Él habla ahí de 120 proyectos que van a diversificar la industria, y es bien importante para Colombia en esta etapa que estamos viendo. Obviamente, vamos a ver cómo se desarrollan las campañas para que quien llegue a la presidencia de la República pues haga un ensamble de estos proyectos, porque son estratégicos para Colombia.
Sí, algo muy importante que yo iba a decir ahí. Yo precisamente estuve en la reunión de rendición de cuentas de Felipe Bayón y yo lo felicité. ¿Por qué? Porque él es una persona muy técnica. Él no es una cuota política. Entonces es una persona que ha estado dentro del sector hidrocarburos a nivel internacional, nacional. Y es algo muy técnico, y algo que hay que felicitarle es la baja en los costos de producción. Uh-huh. Es algo maravilloso. Pero de verdad la felicitación, ¿por qué va? A la compra de ISA. ¿Por qué? Porque articula un holding energético que es muy bueno y que nos da vida a futuro. Le hacía precisamente la comparación con compañías a nivel internacional como Enbridge o TransCanada, que no solo venden gas, no solo venden petróleo, sino que tienen transporte, tienen energía limpia, o sea, están tan bien armados en esa cadena de valor energético que son empresas que crecen mucho. Es una maravilla. Y Colombia tiene que cuidar eso. Entonces, eso es lo que hay que explicarle a los oyentes. ¿Cómo vamos a acabar con uno de los activos más productivos de Colombia? En el caso de Bogotá, tenemos empresa de energía de Bogotá. Y otra cosa que hay que decirle también a los políticos, que no por el político que llegue, entonces va a ser con la empresa de energía o Ecopetrol o muchas otras empresas, de acuerdo a sus pensamientos, sin un desarrollo económico o un desarrollo de crecimiento, ¿no?
Una pregunta interesante aquí, ya nuestra invitada. Hay dos elementos importantes. Uno, que la DIAN está, digamos, dándole más plazo a las empresas para la nómina electrónica, especialmente a las PYME, porque ellos han registrado que realmente las pequeñas empresas de 1 a 10 trabajadores pues no tienen el músculo financiero para moverse, para pagar rápidamente los servicios, el outsourcing, el trabajo que puede hacer tanto facturación electrónica como nómina electrónica. Ustedes, desde el punto de vista tributario, ¿cómo ven ese aspecto? Y dos, es el tema de Hacienda. También han prorrogado las fechas para pagar el impuesto predial. ¿Eso cómo se puede leer? O sea, no hay la capacidad de pago. ¿Qué está pasando? Algo está pasando en el mercado.
Es un tema para tecnificar en ambas cosas. Por el lado de los impuestos nacionales, hablando de la nómina electrónica y la facturación electrónica, son formas que está teniendo la DIAN para evitar, seguir evitando la evasión fiscal. Uh-huh. Y indudablemente cuando tú estás generando una factura y automáticamente le llega a la DIAN, está registrado el IVA, está registrado el ingreso, está registrado todo.
Necesaria.
A veces es un peligro, porque yo puedo estar financiando el IVA si no me pagan la factura.
Claro.
Y devolvernos después es un problema también. Además, acuérdate que el IVA se paga o bimestral o cuatrimestral, dependiendo del tamaño de las compañías. Y a veces, pues una compañía que le pague a uno a 60 días es complicado que lo haga, y más si cae, por ejemplo, si yo cojo enero, febrero, le facturo el 25 de febrero o el 28 de febrero, ya me toca pagar en marzo. Entonces, yo estoy financiando el IVA de otra compañía.
¿Tú qué propones con respecto a esos temas?
Una modificación al tema tributario.
Sí,
¿se puede hacer una reforma?
No, articulito. Pero que diga que
pague el IVA se paga, evidentemente, pero una vez cancelada la factura.
No, porque es que cambiaríamos totalmente si es una contabilidad de caja o de causación.
¿Cuál sería la visión?
Es cambiarle...
El ejemplo sencillo, un empresario vende 1.000 millones de pesos, su IVA son 190 millones, uh-huh. Resulta que la empresa que le vendió se quebró, o no le pagaron la factura porque hay un problema y se la pagan a 6, 8 meses, ¿cómo hace para los 190 millones?
No, tú empiezas a tener, si no te han pagado la factura, tú puedes decir que eso ya va cartera perdida, o sea, pero implica un proceso,
claro.
Implica un procedimiento. Eso en cuanto a los impuestos nacionales.
Nacionales.
En cuanto a los distritales, el impuesto de vehículos y el impuesto predial, uh-huh. Lo que está implementando la Secretaría de Hacienda también es un sistema nuevo para actualizar eso. No es que no estén, sino acá, pues la parte de software y eso es un sistema que complica.
Sí.
La DIAN está comprando un sistema de inteligencia artificial que el Muisca se le va a quedar en pañales. O sea, cada vez en Colombia y en el mundo entero evadir impuestos es más difícil. Una cosa es evadir, otra cosa es eludir. Y para mí eludir no es eludir como le hacen ver como si fuera mal, sino es una planeación fiscal.
Sí.
Indudablemente, quienes tienen la plata son los que pueden acceder a esos abogados.
Jimena, ¿qué nos comenta al respecto, Jimena Charri?
No, pues nuestros oyentes se preguntan, Carolina, ¿cómo combatir la corrupción en Colombia y si estás de acuerdo con la legalización de las drogas. ¿Sí o no? ¿Por qué?
Mira, yo estoy de acuerdo con la despenalización de las drogas, que es distinto a la legalización de las drogas. Uh-huh. Porque hemos visto que como está funcionando el sistema de las drogas, pues no estamos perdiendo esa batalla. Pero una cosa es legalizar la droga y otra cosa es despenalizar la droga. Eso es pasarle el problema a otro y que otros asuman también. En el tema de la corrupción, yo pienso que la banca internacional, y ahí no me meto con las compañías offshore porque la gente tiende a confundirlo. Es cierto que Google nos hace parecer más inteligentes, pero parecer, no ser. Entonces, los mal llamados paraísos fiscales, mal llamados.
Porque, ¿por qué dices mal llamados?
Porque no se dice, primero la traducción está mal hecha, no es tax haven, es tax haven. Haven es refugio fiscal.
Refugio.
Esas jurisdicciones son refugios fiscales de países que están atrayendo la inversión. Tú los acabas de mencionar.
Eso no es un delito. Eso no es un delito.
Por supuesto que no.
Entonces, es que es bueno que lo tratemos porque es que siempre que se habla de paraíso fiscal se tiende a satanizar. Sí, porque yo precisamente hablaba de que como hay paraíso fiscal, hay infiernos fiscales. Porque hay infiernos fiscales. En base a eso, por eso existen paraísos fiscales. Te voy a poner el caso de Google, ya que hablamos del caso de Google y de Apple. Apple casi desaparece, esa empresa, que aprendieron durante ese proceso de quiebra que tenían que ser eficientes financieramente. Uh-huh. En muchos países no lo podían hacer. ¿Qué les tocó hacer? Llevar sus centrales financieras donde fueran nobles con ellos en el tema tributario. Precisamente hablando de Irlanda y Singapur, ellos manejan tasas tributarias del 10 al 15% de renta, ¿no?
Los Estados Unidos.
Entonces, Estados Unidos con Trump.
Es el refugio fiscal más grande, ni siquiera con Trump, toda la vida.
Sí. ¿Estás hablando de Delaware?
Wyoming, Nevada, Dakota del Sur, Delaware, Nueva York, o sea, ellos son estados que atraen esa inversión. Es más, lo estamos viendo acá en Colombia, no a nivel distrital. ¿Por qué se fueron las compañías de Bogotá y están llegando a Gachancipá, a Tocancipá y a otros lados, claro, donde les ofrecen unas ventajas fiscales que no ofrece Bogotá? Eso es un refugio fiscal.
Eso precisamente lo tomaba como ejemplo Suiza. Dicen que dentro de la división política de Suiza, entre ellos se pelean con las tasas tributarias. Uh-huh. Entonces las empresas dicen, pues si me van a cobrar más acá, pues me voy allá. Claro. Entonces qué bueno explicarles a los oyentes que precisamente el paraíso fiscal no es algo ilegal. El offshore no es nada negativo ni nada malo. Son herramientas precisamente que usan los empresarios
es malo cuando el empresario
y los capitalistas
no
y los inversionistas.
O sea, no ha legalizado su situación. O sea.
Mira, Colombia es un país donde infortunadamente tú no puedes heredarle a quien quieras. Existe un orden sucesoral. Más del 85% de las compañías en Colombia son familiares. Y en todas las compañías existe el yerno con iniciativa y la nuera que nuera.
Sí.
¿Cómo organiza y cómo sobrevive una empresa si yo tengo que entregarle eso en una organización cuando voy a heredar? Uh-huh. ¿Cómo lo soluciono? Con una compañía offshore. Problemas de seguridad. En Colombia ser rico es vergonzante. En Colombia ser rico no se premia.
No se premia.
Hoy a los muchachos hay que decirles, piensen en ser ricos y exitosos, y es que así tienen que ser. Eso lo ven como algo malo.
Eso, doctora Carolina, y ahí hagamos precisamente un paralelo. ¿Cómo se va a hablar de emprendimiento cuando eso se castiga? Dígame si no es contradictorio. Por eso es que cuando yo escucho gente hablar de lo tributario y no se van precisamente a que eso se tiene que ablandar, están matando la libre empresa, están matando el emprendimiento. Y tú que precisamente nos decías que trabajabas con fondos, eso lo ven los fondos.
Total. Pero volviendo a tu pregunta del tema de la corrupción, yo el otro día estaba viendo en la televisión a ver qué encontraba, porque de 150 canales hay veces que uno dice, pero no hay nada que ver. Y bueno, finalmente paré en una película en blanco y negro, donde era de un robo a un banco. Entonces entraba encapuchado con el robo al banco, vieja, esas películas viejas. Por supuesto se robaron el banco, pero afuera del banco estaba el carro que los estaba esperando. Y gracias al carro fue que salieron. Y yo pensaba y decía, mire cómo es la corrupción, mire cómo es la banca internacional de cómplice silenciosa, agradada y soterrada de la plata de la corrupción. La plata no está en Bancolombia. La plata no está en el Banco de Occidente, los 70 mil millones, los 300 mil, lo de Reficar, lo de la plata está en Merrill Lynch, está en el UBS, está en el Credit Suisse, Y ahí si no preguntan, vaya a abrir una cuenta en Miami a ver cuánto lo soban.
De acuerdo.
Pero esa plata la recibe gustosa la banca internacional.
Sí, claro. Es un doble juego, ¿no?
Claro.
Es un doble juego que no es transparente.
Claro. Y las mismas justicias, si ustedes se acuerdan, cuando fue el secuestro de los tres funcionarios americanos, en Estados Unidos, en Miami, congelaron una cuenta con más de $300 millones, que era del Estado colombiano. Un juez de la Florida dijo, esta plata va para ellos y punto. Y así fue. ¿Y qué hicimos nosotros?
Así de fácil.
Nada.
Así de fácil, ¿no? Hay algo muy importante, Carolina, hablando, por ejemplo...
Dale un tiempito a Jimena. Jimena, sigue.
Sí, quería tu opinión con respecto al presidente Iván Duque. ¿Qué opinas de su gobierno? Uy, ¿cómo termina el gobierno de Iván Duque?
Pues termina sin pena ni gloria, pero reconozcámosle que le tocó...
¿Con más pena que gloria?
Pero un momento muy difícil en el mundo entero.
¿Cierto?
Yo creo que
sí. Se le tocó bailar con la más fea.
Uy, pandemia. Caramba, sí, le tocó todo eso.
Y centros poblados, ¿qué pasó ahí?
Pero doctora Carolina,
¿qué pasó con centros poblados?
Uy, me emociona que todos me quieran hablar.
Doctora Carolina, hay algo muy importante para sacar a la gente también de lo dogmático y el populismo. Porque es que muchos dicen, no, es que la pandemia. No, señor. ¿Qué hicieron ciertos políticos con respecto a la pandemia? Y a Duque hay que aplaudirle algo.
Aprovecharla.
Entonces, ¿él qué quiso hacer? Él no quería cerrar muchos sectores. Alcaldesa como Claudia López era feliz cerrando la economía de Bogotá, pero cuando va y quiebra 90.000 empresas o 50.000 empresas, ella tiene una responsabilidad política y pública a salir. Uy, sí, qué pena, la embarré.
No, mira, la embarré porque con ella sí, mejor dicho, dañé ahí 500, sí ni hablemos.
Dañé 500 activos, dañé transabilidad, dañé pagos, porque es que la economía es el intercambio de bienes, productos y servicios. Y si no nos pagamos las cuentas unos a otros, pues ¿cómo va a funcionar la economía?
Bueno, circula.
Se genera una implosión. Entonces, por eso hablo que hay que quitar ese discurso demagogo y barato, y que no se hacen responsables. Uh-huh. Lo mismo le pasaba a Trump en Estados Unidos. Él no quería cerrar la economía, y muchos demócratas eran felices cerrando, claro, para mostrar malos indicadores. Pero mira que todo se paga en la vida. Joe Biden tiene una inflación del 7.5%, y si uno va a mirar, un año prácticamente le duró la pandemia a Donald Trump, él sacó la inflación en 1.4%. ¿Sí? Y muchos van a acomodar los números, pero si tú vas a mirar también el tema de desbalance comercial en Estados Unidos, está en récords históricos negativos también de hace 50 años. O perdón, estos sí no son de hace 50. Este es el máximo histórico que nunca se ha visto en Estados Unidos. Entonces, ¿qué están haciendo? Destruyendo aparato productivo. Las compañías de Estados Unidos, que tienen mucha fuerza, ya vienen cediendo. Entonces, si a Estados Unidos, por ejemplo, se les llegara a acabar ese reinado del dólar, ¿qué sería de Estados Unidos, por ejemplo? Y acá muchos en Colombia dicen que ¿por qué no emitimos dinero? Pero ¿cómo vamos a emitir dinero con aparato productivo caído? La riqueza no se saca cogiendo la impresora de billetes, sino generando producción y alimentando los sectores de la economía. No sé, ¿tú qué opinas de esto?
Eso y contestándole a Jimena.
Sí.
Pero creo que la embarró en dos cosas, Jimena, importantes. La política exterior nuestra es nula o inexistente. Nula o inexistente, exterior. O sea, nosotros no hemos tenido canciller.
Estuvo Claudia Blum. Nada. Claudia Blum fue un fracaso.
No, nada. No, esa política exterior es inexistente y el respeto y la fortaleza a las Fuerzas Armadas.
Claro. El espaldarazo, ¿no?
Ese.
La institucionalidad, sí. Es defender esa institucionalidad.
Ahí ha fallado.
Por eso decían también que en Bogotá la fuerza pública también estaba desmoralizada con la alcaldesa. Porque era un discurso contradictorio, hacía unas cosas y decía otras, ¿no?
En aferrarse y en insistir en una reforma fiscal con quien no lo debe presentar, porque Carrasquilla podrá ser un excelente economista, pero tiene el carisma de un pollo frito. Entonces, para presentar esas medidas se necesita, no, eso no es a la brava. Eso no es porque sí, porque ustedes son unos pobres ignorantes todos y soy el que sé cómo funciona eso.
Colocarle IVA a la canasta familiar era terrible.
Todo, muchísimas cosas. O sea, para que yo he tenido la suerte de estar en varias de las comisiones de expertos, nunca nos han parado bolas. Se presentan los estudios, se presentan cuáles son los beneficios fiscales, cuáles son las exenciones, cómo se hace un estudio riguroso con profesores que vienen del mundo entero. Totalmente.
Y con gente que está metida dentro del mercado.
Totalmente.
Porque es que mira que tú ves muchos economistas que hablan de economía, pero no miran las cifras reales y no encadenan precisamente ese aparato a ver cómo se crea una fórmula que genere precisamente un beneficio económico. Por ejemplo, miramos las tasas en Colombia. La tasa de intervención del Banco Central de la República está en el 4%. Recordemos que la última subida fue de 100 puntos básicos y gracias a eso el dólar está por debajo de los 4,000 pesos. Y gracias también a la industria energética, por ejemplo, a la entrada de dólares con ese petróleo a 110 dólares, hoy el dólar en Colombia está en los 3,759 pesos y está cayendo el 1.94%. Entonces mira lo interesante, que cómo es de importante defender los activos estratégicos y energéticos de la nación, porque gracias a eso nos están entrando más dólares. Y al entrarnos más dólares, por un lado, se reajusta la balanza comercial y por el otro lado también riesgo país disminuye, sí, porque el país se vuelve más interesante por este rubro.
Pero es que ya llegó el momento en que otra vez la regla fiscal sea la regla. En las vacas gordas se ahorra, en las vacas flacas se gasta.
Eso.
Y ese el ejemplo lo vimos
ahora. Ese es un buen consejo tanto para un emprendedor, sí, una empresa y una nación, ¿no? ¿Lo puedes repetir, por favor?
En las flacas gordas se ahorra.
En las vacas gordas
se ahorra. Y en las flacas se gasta, porque tiene que moverse la economía. ¿Y quién gasta y quién la mueve? El Estado.
De acuerdo. Pero ¿por qué en las vacas gordas no se cogen esos excedentes y se reinvierten en activos de generación de valor, precisamente?
Claro.
Que es lo que hacen las empresas. Uh-huh. Acá despilfarran y acá se ponen a hacer con eso mermelada y, bueno, a comprar el Congreso y todo eso. Entonces el país no se desarrolla, no hay una visión de país. Uh-huh. Lo que hablaba un día del tema noruego, por ejemplo. Noruega aparentemente es un país socialista, pero manejan también el dinero de sus impuestos y de sus regalías, que tienen un fondo de 1,400,000 millones de dólares.
Porque es que acá nos pensamos, es nosotros somos felices, este año subió el recaudo a 173 billones de pesos.
Entonces gastemos.
Entonces felices, y 173 mil es suficiente.
No cubre el presupuesto.
¿Es suficiente o es insuficiente?
350 billones.
¿Eso es bueno o es malo? ¿Quién ha revisado el presupuesto si se demoran dos semanas haciéndolo? Yo te aseguro que si uno revisa ese presupuesto, hay una partida para mandar telegramas todavía. Pero, te lo aseguro.
Pero doctora Carolina, ¿por qué cuando hay una reforma tributaria, por qué no se revisa primero el gasto?
Que no saben.
¿En qué se gastan los impuestos para poder hacer una reforma tributaria?
Porque tenemos anatolios en el Congreso.
Entonces sí. vamos a ir al Congreso nuevas personas. Usted va a ser una de las personas que va a llegar al Congreso.
Pues si Dios lo quiere.
¿Es su optimismo?
Si claro.
Y decirles que estamos llegando al final, ¿no?, del programa.
Pero perdón,
económico.
Algo corto.
Por favor.
Las últimas palabras. ¿Por qué votar por Carolina?
Carolina es emprendedora, Carolina es abogada, Carolina es docente, Carolina es nueva y no es política. Yo tengo ya la edad.
La madurez para hacer.
La madurez.
Para hacer
la preparación para devolverle al país un poquito de lo mucho que me ha dado. Perfecto. Y es mi responsabilidad hacerlo.
Muchas
gracias.
Salir
de mi oficina, dejar de ganar lo bien que gano y ir a contribuir a mejorar este país.
Manejarlo como se maneja una empresa, ¿no? Que es eficiencia.
Bogotá, una gran empresa, y Colombia, un país de empresarios.
Doctora Carolina, muchas gracias por la compañía del día de hoy, y pues espero que tanto los oyentes como sus seguidores pues miren estas tesis que son de profundidad.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Gracias a ustedes por invitarme.
No, señora, usted por haber estado presente aquí en La Voz del Derecho. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muy buena tarde.
La Voz del Derecho presentó
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.